Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho en este hermoso día que el Señor ha hecho para alabarle, para glorificarle, para santificar su santo y precioso nombre. Estamos todos contentos porque el Señor ha sido inmensamente bueno. Él es bueno, inmensamente bueno para alabarle, para glorificarle, y nosotros tenemos que darle gracias por lo que Él es. Pues a los hermanos, a los amigos que no me conocen, mi nombre es Heriberto Pérez, estamos transmitiendo aquí desde la Iglesia Misión Evangélica, desde el pueblo de Norristown, estado de Pensilvania, Estados Unidos. Le enviamos un cordial saludo a nuestro pastor Francisco Cruz, a su amada esposa, la hermana Priscila, a todos los hermanos de la Iglesia Hermana de Sarenton y a cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales. Estoy agradecido con Dios primeramente por darme la oportunidad una vez más, oportunidad no merecida de exponer su bendita palabra en esta hermosa noche. Yo les pido que se ubiquen en su Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Estoy usando la versión Reina Valera 1960. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que vamos para el cielo decimos, amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Amado, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por este hermoso día, Señor, que nos has dado, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por los sagrados alimentos. Gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este hermoso mensaje, Señor, que has puesto, Señor, en mi corazón y mi mente, Señor, Padre Santo, para tu pueblo, Padre Celestial, Padre Santo, para todo aquel que no te conoce, para cada pueblo, Señor, para cada nación, Padre Santo, Padre Bueno, Padre Amado, te pedimos, Padre Celestial, que sea usted hablando, Señor, a través de mi persona, Señor, que sea, Señor, bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, sea usted, Señor, Padre Santo, llevando paz, Señor, a los que no la tienen, esperanza a los que se encuentran, Señor, sin ninguna esperanza, Señor. Dales gozo, Señor, a los que se encuentran en aflicción, a los que se encuentran en la tristeza, Padre Celestial. Señor, te damos gracias por todo, Señor, porque tu palabra, Señor, hay vida, Padre Santo, en tu palabra hay poder, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que sea, Señor, Padre Celestial, quebrantando los corazones, Señor, limpiando, Padre Celestial, las mentes, Señor, sacudiendo las conciencias, Padre Santo, de que estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, y todo esto son señales de tu venida. Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho, por lo que harás en esta hermosa noche y lo que seguirás haciendo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pido, Padre Santo, que pongas en mis labios tu palabra, tu pensamiento, y no en mi humana sabiduría. Gracias, Señor Jesús. Amén. Voy a estar exponiendo en esta noche bajo el tema un anuncio de Dios al mundo, de vida o muerte. Leímos y se lee en el primer versículo, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta que está haciendo el profeta Isaías. Isaías fue un varón de Dios que se lamentó porque el pueblo de Dios no le creía lo que Dios le daba que anunciase. Entonces, el pueblo no le creía. Y por lo mismo, este profeta de Dios se conmovía. Se conmovía no porque lo rechazaban a él, sino porque rechazaban el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, es normal que las personas rechacen la palabra de Dios, pero Dios no quiere que ninguno rechace la palabra de Dios. Entonces, él sigue diciendo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El profeta está escribiendo aproximadamente 700 años antes de que Cristo viniese a la tierra. Él anunció la venida de Jesús a la tierra. Entonces, todo lo que el hombre habla de parte de Dios se cumple. Si no se cumple, es que Dios no habló a través del hombre. Pero todo lo que vemos en las Sagradas Escrituras es palabra inspirada de Dios hacia el hombre. Hemos visto profecías de Dios cumplidas y otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Pero todas las profecías se van a cumplir. Dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Pues bueno, vamos a ver acá en Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, bien, y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. El profeta Isaías recibió el llamado de parte de Dios. Y él siendo, se dice que él era un niño cuando Dios lo llamó. Y él dijo, él puso un obstáculo. Él decía que quién era él para que Dios lo llamase. Pero Dios llama al hombre porque Dios sabe que el hombre puede anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque Dios al que llama capacita, Dios al que llama respalda y envía. Y de esa manera Dios capacita y está capacitando a cada hermano, a cada misionero. Dios lo está capacitando, aún en sus viajes misioneros, aún en la obra de Dios, Dios lo está capacitando porque Dios nos capacita día con día. Nunca nosotros vamos a terminar de aprender. Quien diga que ya terminó de aprender, está en un grave error. Tiene que volver a comenzar. Entonces, Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. Le dijo el Señor, oí bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Aleluya. Isaías era un hombre dispuesto para trabajar en la obra de Dios. No cualquiera le puede decir al Señor, heme aquí. Se lo podemos decir. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, heme aquí, le estamos diciendo, Señor, me pongo a tu disposición. Haz de mí como tú quieras. Me niego a mí mismo. Me niego, Padre, a mis intereses y voy a hacer tu voluntad por amor a ti. Lo que tú me digas que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, lamentablemente estamos viviendo unos días en donde las personas No queremos negarnos a nosotros mismos porque tenemos muchos sueños en la tierra y estamos afanados en hacer y en hacer y al último no hacemos nada. Porque lo que hagamos aquí en la tierra, por más que hagamos, nada se puede comparar con lo que el Señor tiene para con nosotros allá en el cielo. Dice su palabra que no atesoremos, que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos tesoros allá en el cielo. Allá en el cielo no hay corrupción, allá en el cielo no hay maldad, allá en el cielo no hay malicia. Allá es donde el Señor nos quiere llevar. Entonces el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y fíjense, hermanos, amigos, que a través de las Sagradas Escrituras, Dios ha llamado al hombre al arrepentimiento de muchas maneras. Pero nosotros los hombres no queremos entender. Nosotros los hombres no queremos obedecer. Nosotros los hombres no queremos oír la voz de Dios. Y vamos a ubicarnos allá en el libro de Génesis, capítulo 7. El versículo 11 dice de la siguiente manera: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué es lo que pasó allá? Lo que pasó, hermanos y amigos, amigo que me escucha, que Dios habló a aquel pueblo, a la generación de aquel entonces, a través de Noé. Noé pregonaba la salvación y decía que se arrepintiesen, porque Dios iba a mandar un diluvio. Y sabemos lo que Dios hizo. Sabemos que las personas a Noé no le creyeron, porque en aquel tiempo no llovía. Entonces decir que iba Dios a enviar un diluvio era asunto de tomar a Noé por loco. ¿Cómo que este está diciendo que Dios va a mandar un diluvio si ni siquiera llueve? Y no era necesario que lloviera, porque la tierra, se dice, las plantas se alimentaban, Dios las alimentaba de abajo, salía la humedad. Es que Dios sabe hacer las cosas, amigo. Entonces llegó el momento en que las personas no se arrepintieron, siguieron ignorando la palabra de Dios, siguieron ignorando el anuncio de Dios a través de Noé, siguieron en sus deleites, siguieron en sus pecados. Y llegó el día en que Dios abrió las fuentes del cielo. Y sigue diciendo el siguiente versículo: y hubo lluvias sobre la tierra. ¿Cuánto? 40 días y 40 noches. Aleluya. Entonces no fue una lluvia, fue un diluvio. 40 días y 40 noches llovió. Y sabemos que las aguas empezaron a subir y a subir y a subir de nivel. Y entre más subía, las personas que no entraron al arca se ahogaron, empezaron a perecer. Y dice en el versículo 12, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solamente Noé y su familia pudieron entrar en el arca, porque solamente ellos le creyeron a Dios. Dios no quería que solamente Noé y su familia entraran en el arca. Dios quería que todos entraran al arca. Dios quería que todos fueran salvos. Dios no quería que ninguno pereciera en aquel entonces. Pero por la dureza del corazón del hombre, los hombres de aquel entonces perecieron y se ahogaron, como acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. Hoy está pasando lo mismo, hermanos. El anuncio que Dios le dio a la humanidad en aquel entonces, la gente lo ignoró. Por eso el profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? No le creyeron a Noé, no le creyeron a Isaías, y no le creyeron muchos a Cristo mismo. Porque los judíos pidieron señales y los griegos buscaron sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto ciertamente es tropezadero, y para los gentiles esto es locura. Pero nosotros predicamos a Cristo, que resucitó de los muertos y que ascendió al cielo y que prometió venir a por nosotros, por la iglesia, para llevarnos con Él a vivir en el cielo. Esto a usted, amigo, le parece locura. Y la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero esto se discierne con el Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Ahí en el versículo 13, el 11 y el 12, dice de la siguiente manera: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Se lo voy a leer nuevamente. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Quién es la puerta estrecha? En aquel tiempo, como acabamos de leer, la única manera de ser salvo era a través del arca. Fíjese que hasta los animales en aquel tiempo fueron más inteligentes, más sabios, fueron más entendidos que el hombre. Los hombres no quisieron entrar. Los hombres se negaron a entrar al arca, porque únicamente no creyeron el anuncio. Era un anuncio de Dios de vida o de muerte. Pero los hombres, como estaban muertos, no quisieron venir a la vida. Y por cuanto permanecieron muertos, muertos se quedaron. Pero ahora el arca es Cristo, un tipo de arca. Cristo dice: yo soy la puerta. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso aquí dice, entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué es estrecha? Porque muy, muy pocos son los que entran, los que entramos a través de Cristo. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Solamente hay dos caminos en este mundo. Cristo, que es el camino angosto, la puerta angosta. Y el camino ancho, que lleva a la perdición. Ese es el camino ancho. Entonces, sigue diciendo, y muchos son los que entran por ella. Sí, es que a muchos les gusta lo malo. Y es que nosotros hemos nacido en pecado. Pero por cuanto hemos nacido en pecado, Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, como leímos o dicen los siguientes versículos de Isaías, capítulo 53. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y poco son los que la hallan. Muchos o pocos son los que hallan la puerta. ¿Por qué? Porque para poder encontrar la puerta, que es Cristo, hay que tener la mirada en el Señor. Y para poner la mirada en el Señor, es necesario que usted se detenga, que usted escuche la palabra de Dios, que usted medite en la palabra de Dios y sobre todo crea este anuncio de Dios al mundo, que es de vida o muerte. En esta noche, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando que el anuncio, que sus señales, que Él está haciendo, que Él está manifestando, es para llamar la atención y que nosotros meditemos qué es lo que está pasando y podamos ver que nada es producto de la casualidad, sino que todo es porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Ubíquese en Isaías capítulo 24. Versículo 20. Isaías capítulo 24. Versículo 20. Dice de la siguiente manera: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Esta es una profecía, hermanos, amigos que me escuchan, de los juicios de Dios que viene sobre este mundo. Dice que en aquellos tiempos va a venir un temblor, un terremoto cuán grande que nunca ha habido ni habrá en el mundo. Ha habido temblores grandes, pero estos temblores nunca se van a comparar con el gran temblor que viene sobre la tierra. Este temblor es de gran magnitud. Las naciones serán sacudidas por la ira de Dios por causa del pecado. Dice, temblará la tierra como un ebrio. ¿Cómo? Todos nosotros alguna vez hemos visto cómo tiembla un ebrio, la persona que está tomada. ¿Cómo es que algunos hasta se caen? Y no es que esté juzgando, sino que la palabra de Dios lo está comparando como un ebrio. Y dice, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Nunca más se levantará. Donde ha temblado, donde ha habido temblor, con gran esfuerzo humano, con la ayuda de Dios, claro, las naciones, los pueblos, las ciudades donde ha sido afectado de una u otra manera se reconstruyen. Pero lamentablemente las vidas humanas que han perecido ahí, no, eso es lo más triste. Y lo más triste es que han muerto algunos o muchos de ellos sin tener a Cristo en su corazón, sin tener salvación. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero este temblor que viene, no se van a reponer las naciones. Nunca se van a reponer, porque la palabra de Dios dice, y nunca más se levantará. El temblor que viene es grande. Es grande. Amigo, hermano que me escucha. Amigo, el Señor te llama al arrepentimiento. Todos nosotros estamos ahora preocupados por la situación que está pasando. Pero sabemos que el Señor nos guarda, que el Señor nos cuida. Quiero que se ubiquen ahí mismo en Lamentaciones, capítulo 1. Yo descubrí algo. Bueno, digo que descubrí. Usted lo analiza. Y fíjese lo que dice el capítulo 1, versículo 19. Dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con que entretener su vida. Seguí leyendo y llego al capítulo 2, versículo 19. Y dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entrañas de todas las calles. Cuando yo leí eso, inmediatamente así, me llegó la iluminación. Digo, pero ¿cómo? Algo similar dice también en el versículo 19 del capítulo anterior. ¿Cómo es esto? Y voy de nuevo atrás. Y lo vuelvo a leer, dice, di voces a mis amantes. ¿Qué es lo que está diciendo? Di voces a mis amantes. Lamentaciones es un libro en donde está usando la poesía. Está haciendo una comparación de mis amantes a Jerusalén. La está comparando como una princesa. Y se expresa de esa manera. Dice, di voces a mis amantes. Jerusalén en aquel tiempo le estaba dando la espalda a Dios. Había dejado el camino de Dios. Y estaba adorando a otros dioses. Estaban afanados en las cosas de la vida. Todo lo que se ama fuera de Dios se convierte en un ídolo, en una imagen, se convierte en un amante. Y Dios es celoso. Dios no quiere que hagamos eso. Y dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes, oiga, y mis ancianos en la ciudad perecieron. ¿Quiénes están pereciendo hoy por causa del COVID-19? En su mayoría, ancianos. Y lo que me llama la atención es que está en el versículo 19 y se llama el COVID-19. Esto me llamó la atención. Dice, buscando comida para sí, con qué entretener su vida por causa de esta pandemia. Muchos ya están sufriendo por que no tienen comida. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 2. Levántate, nos dice el Señor, da voces en la noche y al comenzar las vigilias, derrama con gozo tu corazón en la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Y dice el último versículo, que desfallecen de hambre en las entrañas de todas las calles. ¿Cuántas personas hoy no tienen trabajo? El número por el desempleo es grande, ya son millones. Ya le está llegando, ayer vi que eran como 17 millones de desempleados. Eso sin incluir a los que trabajamos bajo la sombra. Y posiblemente el número aumente. Entonces, esto es lo que me llama la atención a mí. Y vamos acá mismo en Isaías, otra pequeña observación que hice. Capítulo 26. Verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti las puertas. Es decir, que nos guardemos en casa. Escóndete un poquito. Y ese poquito ahorita nos han dicho que estamos en cuarentena. Y me llama la atención a sí mismo cuando el diluvio cayó 40 días y 40 noches. La ira de Dios cayó en aquel tiempo, 40 días y 40 noches. El diluvio cayó y cayó y las personas perecieron. Hoy estamos en cuarentena. Y dice aquí, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El Señor nos habla. Y vamos de nuevo a Lamentaciones, este hermoso libro del cual casi no se menciona, casi no se predica de ello. Capítulo 3, versículo 37 en adelante dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Ahí es donde nosotros nos tenemos que lamentar, en nuestro pecado. Tenemos que dejar de practicar el pecado. Mire, hermanos, esto que está pasando es producto del pecado. Es producto de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. A Dios le hemos dado la espalda. Pero Dios no quiere que le demos la espalda. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a que ayunemos. Dios nos llama a que nos convirtamos. Dios nos llama a que nos postremos ante Él y dejemos de una vez por todas el pecado. No nos preocupemos en sí. No meditemos por la epidemia. Esto es algo que va a pasar. Hay que seguir orando para que Dios le dé el conocimiento, para que Dios le dé la sabiduría a la ciencia y pronto descubra la medicina para que haya una solución, para que haya una solución y tantas vidas dejen de morir y que esté al alcance de todos, por si se llegase a necesitar, por si alguien la llegase a necesitar. Pero hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de que la corona que el Señor que nos ha dado, no le entre el virus a la corona y no temer al coronavirus. ¡Aleluya! Y como dice aquí, la mente es el hombre en su pecado. Hay que dejar el pecado. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a la conversión. Dios nos llama a que le busquemos en espíritu y en verdad. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantémonos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Aleluya. Esto que está pasando es producto del pecado. El hombre natural reclama derechos que Dios no le ha dado. Cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén, le puso por compañera a Eva. No le puso a Adán dos mujeres, porque el hombre solamente debe tener una sola mujer y guardarse para ella y ella para él. A Eva no le puso otra mujer. No. Entonces hoy el hombre, cuando digo hombre, estoy hablando tanto del hombre como de la mujer. Y para decir esto hay que tener valor. Pero si Dios me manda a decirlo, hay que decirlo. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Por causa del pecado, por causa de la depravación sexual, Dios está airado. Si no nos arrepentimos, lo vamos a lamentar. Y aunque nosotros nos arrepientamos, la tenemos ganada en Cristo Jesús. Pero la ira, los juicios de Dios vienen y vienen sobre la tierra. Van a llegar. Pero Dios no quiere que nadie perezca. Como dice su bendita palabra allá en el libro de Pedro. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, para que ninguno se pierda. Por eso la palabra de Dios nos dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Cuántos hoy en día se encuentran en la tristeza? ¿Cuántos hoy en día se encuentran en la tribulación? ¿Se encuentran desesperados? ¿Se encuentran en ansiedad? ¿Se encuentran sin esperanza? Solamente por una pequeña prueba que el mundo está pasando, que estamos pasando. Pero esto no es nada comparable con la ira de Dios que viene sobre la tierra. Por eso Dios anuncia, nos da un mensaje, o nos recuerda el mensaje que ya está en la palabra, un mensaje al mundo, un mensaje a la humanidad, un mensaje al hombre, que es de vida o muerte. De usted depende si toma la vida en Cristo Jesús o desea morirse por la eternidad sin Cristo Jesús. Yo le recomiendo, yo le aconsejo, yo le ruego que escuche el anuncio de la palabra de Dios, que solamente a través de Jesús hay vida, entrar por la puerta estrecha antes de que venga la ira de Dios. Vaya al libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Si puede, ubíquese por favor en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Hermanos, en un momento, cuando no lo sabemos, pero en un momento, la trompeta de Dios va a sonar, y todos los que han muerto en obediencia a la palabra de Dios, las tumbas se abrirán, porque los muertos en Cristo están esperando el sonar de la trompeta. Y nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos viviendo, los que están viviendo en santidad, seremos arrebatados juntamente con el Señor para ir con Él al cielo. Por eso es necesario que todo aquel que no ande bien en el camino del Señor se enderece. Hermano, amigo, pastor, que me escucha allá por donde, en aquellas naciones, si andas en la fornicación, si estás practicando la corrupción, arrepiéntete para que no te quedes. Amigo, tú que te has alejado del camino del Señor, vuélvete a Jehová. Dice el Señor: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, del cual tendrá de él misericordia. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dado un pastor que tiene un gran testimonio, que nos enseña la palabra tal y como es. De ellos hay poco, le damos gracias a Dios. Pero el Señor me hace sentir que hay muchos pastores, que hay muchos hermanos que estamos disfrazados de siervos de Dios y no somos siervos de Dios. Tenemos que arrepentirnos para que no pasemos la ira de Dios. Vienen cosas grandes sobre la tierra. Y ya para ir concluyendo, ubíquese en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6, dice: y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hermanos, por causa ahorita de la epidemia, el precio de la comida se ha disparado. Hay un descontrol. El petróleo ha bajado. El peso en México se ha devaluado. Una crisis lleva a otra crisis. Las cosas se están poniendo feas, pero más feas se van a poner cuando venga la ira de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que huir de la ira de Dios. Corre por tu salvación. Ven a Jesucristo. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Este anuncio de Dios al mundo, ¿es de vida o es de muerte? Dice en el siguiente versículo, en los siguientes versículos, más abajo, el 12 dice: pero cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre,
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amigo, que te has apartado del camino del Señor, vuelve al Señor. Amigo, no hagas más duro tu corazón, ven al Señor antes de que sea demasiado tarde. Hermano que me escucha, si usted considera que no está firme en el Señor, afírmese en el Señor. Avive el fuego del Espíritu de Dios que hay todavía en su corazón. No se deje apagar. Cristo viene pronto. Al Señor hay que buscarle en espíritu y en verdad. Al Señor hay que buscarle sin reservas. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los entreguemos de manera completa al Señor. Así que de usted depende si este anuncio que el Señor nos recuerda en esta noche, que es de vida o muerte, usted acepta la vida a través de Cristo o decide seguir continuando muerto por la eternidad sin Cristo. Le repito, le recomiendo que acepte la vida. Cristo es la vida. Cristo es el que da la vida, el que da la sanidad. Cristo es el que da todo. En Él tenemos asegurada la vida. No tenemos por qué tener miedo, porque el Señor nos ha hecho valientes. Él venció en la cruz del Calvario, y por cuanto Él venció, venció al mundo. Por eso Él nos dice, confiar en mí. En el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido al mundo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Hermanos y amigos, este ha sido el mensaje de hoy en esta hermosa noche. Es un mensaje para meditar en el resto, no de la noche, en el resto de nuestras vidas, porque de nosotros depende si hacemos caso a la palabra de Dios a través de la palabra que Él dejó escrita aquí en la Biblia. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, y vamos a seguir esforzándonos en el camino del Señor. Hasta aquí mi parte. Tenemos aquí algunos anuncios. Eustaquio Hernández pide oración por su familia. Pedro González pide oración por Pedro Delgado y Gregorio Delgado para que lleguen a los pies de Cristo. Aleluya, hermosa petición. Pues bueno, hoy el departamento misionero nos invitó para que nos pusiéramos en oración y en ayuno para clamar por las naciones. Y hemos orado y hemos ayunado por las naciones para que Dios les dé sabiduría a los gobernantes, que dejen la corrupción y gobiernen con la justicia y el conocimiento de Dios. De ellos, ojalá y hubiese alguno. Pero hay que orar por nuestros gobernantes. No los critiquemos, hay que orar por ellos y orar también por la paz de Jerusalén. Les envío un cordial saludo a mi pastor Francisco Cruz. A cada hermano y amigo les extrañamos. Y bueno, sabemos que algún día pronto el templo será abierto nuevamente para adorar al Señor. Pues asimismo vamos a orar para despedirnos. Oremos de la siguiente manera. Si algún amigo aceptó al Señor a través de las redes sociales, repita conmigo: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Padre Celestial, que me perdones porque yo me rehusaba a creer en ti. Reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Lávame, Señor, en tu sangre. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me comprometo a servirte todos los días de mi vida. Ayúdame a servirte, Padre Celestial, hasta que usted venga o hasta que me mandes a traer por medio de la muerte. Me niego, Señor, a servir, Señor, al mundo. Me niego, Señor, a practicar el pecado. Me niego a mí mismo, Señor, a la inmundicia, a los deseos carnales. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, bendice y guarda a cada hermano, Señor. Sé dándole la paz, Padre Santo, a aquellos, Señor, Padre Celestial, que se han apartado de ti. Que vengan, Señor, a tus caminos pronto, que se reconcilien contigo. Padre Santo, sé dándole, Señor, lo necesario a cada hogar, a cada familia, Padre Santo, sobre todo, Padre Celestial, dale, Señor, de tu paz, dale, Señor, de tu esperanza, dale, Padre Santo, fe, dale, Padre Celestial, esa luz de esperanza, pero sobre todo, la salvación, Señor, si no te conoce. Padre, he predicado tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por cada nación. Te pedimos, Padre Celestial, por Asia, por Europa, por Oceanía, por África, por América, Señor, por el continente americano, Padre Santo, por todas las naciones, por cada gobernante, por cada presidente, por cada pueblo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que les dé la sabiduría a la ciencia, Señor, para que pronto descubran la medicina, Señor, a esta epidemia, Padre Celestial. Te pedimos que sigas guardando, usando a los doctores, a las enfermeras, Padre Celestial. Padre Santo, que sea usted operando, Señor, a través de ello. Padre Santo, guarda y cuida, Señor, no solamente a las personas que están infectadas por el virus, Padre Santo, sino a todos, Padre Celestial, que de alguna u otra manera, Señor, están, Señor, enfermos, Padre Santo, sea de sida, sea de cáncer, sea de lo que sea, Padre Celestial, Padre Santo, que te conozcan, que te sirvan, que clamen a ti, porque como dice tu bendita palabra, por tus llagas hemos nosotros, Señor, sido curados, Padre Celestial. Padre Santo, pon tu mano sanadora sobre los cuerpos de los que están enfermos, Padre Santo. Aún, Padre Celestial, por sobre la vida de cada hermano, Padre Santo, que se encuentra, Señor, con ansiedad, que se encuentra, Padre Santo, angustiado, que se encuentra, Señor, afligido, que se encuentra, Señor, desesperado. Señor, dale de tu paz, dale de tu fortaleza, Padre Santo, que pueda sentir el amor tuyo, que pueda sentir, Padre Santo, que todavía hay esperanza, que pueda, Padre Celestial, Señor, reconciliarse contigo, si alguno de ellos, Señor, te ha fallado, si alguno de ellos, Señor, se ha alejado de tus caminos, Padre Santo, que procedan al arrepentimiento y se afirmen en ti. Padre, gracias, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, amén y amén. Dios le bendiga mucho, hermanos.